Saludos para quienes integran esta mesa de martes en La Tertulia. María Simón, buen día.
Buenos días.
Daniel Superviel.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
El otro Daniel Buquet.
¿Qué tal? Igual digo, buen día para todos.
Y Hughes Conrado, Connie.
Buenos días, amigos y audiencia. Emiliano, preciosa mañana, muy disfrutable. Yo qué sé, ya ahora protestar porque hace calor después de la porquería de primavera que veníamos teniendo, me parece inapropiado.
Está divino, está divino.
Está precioso.
¿Cómo será la regulación por el Estado del mercado de la marihuana? Este proyecto en el que se viene trabajando desde hace meses, sobre el cual ha habido versiones distintas y que todavía no termina de tomar forma. Bueno, ahora se conocieron, sobre todo en el día de ayer, a través de la prensa y con declaraciones de funcionarios del sector, algunos detalles. Por ejemplo, se prevé emitir tarjetas magnéticas con código de barras que servirán como identificación para los consumidores de marihuana que tendrán acceso a la mercadería que comercializará el Estado. Eso permitirá llevar un registro de estos consumidores, pero sin que este implique la identificación directa de estas personas. Ayer, hablando aquí en 810 Vivo en la tarde, Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional de Drogas, explicaba la idea.
Hay lo suficiente desarrollo tecnológico hoy que permiten generar, a través de esto que se ha comentado, que es mediante código de barra, es decir, mediante números, una identidad gemela, digamos, la de cualquier usuario. Esta identidad gemela se usaría exclusivamente para la dispensación del cannabis y no implicaría la disponibilidad de los datos filiatorios del usuario.
Esos datos no estarán en la tarjeta, estarán sí en la base, incluirán nombre, edad, fecha, lugar de nacimiento, lugar de residencia, ocupación, estado civil de cada usuario. Otro dato que ayer largó el diario de La República es que la marihuana se venderá a este precio, 40 gramos, 700 pesos. Y ese precio parece similar al del mercado negro, donde hoy 25 gramos cuestan entre 400 y 500 pesos. ¿Cómo recibieron esta información? Buquet, tú querías empezar con el tema.
Bueno, yo sí, desconcertado, como desde que se lanzó la iniciativa del Poder Ejecutivo, con la intención esta de que el Estado se ocupe de todo el proceso de producción, distribución y venta de la marihuana. Se ocupe directa o indirectamente, nunca quedó claro. Se dijeron, así como lo de ayer, yo que sé, en un momento alguien dijo que se iban a usar predios militares para cultivar marihuana. Después alguien dijo, no, serían privados, que serían proveedores del Estado, bajo ciertas restricciones. En fin, ayer, fíjate vos, sabemos el precio, no existe nada, no existe un plantío, no existe un local de expedio, pero sabemos el precio. Capaz que fue el Ministerio de Economía, preocupado por la inflación, que dijo, no puede estar a más de 700 los 40 gramos, porque si no pasamos del objetivo meta del año 2013.
Y se nos disparan los sueldos de los funcionarios públicos.
Yo creo dos cosas bien separadas y hasta contradictorias. Por un lado, me parece fantástica la posibilidad del estudio, que es algo que se está haciendo y que se está haciendo con altura, de que nuestro país, a través del Estado, se ocupe de proveer legalmente marihuana a los usuarios. Eso me parece fantástico. Ahora, eso me parece extraordinariamente complicado, y todo este proceso de discusión y de informaciones muestra que no es nada sencillo y que es algo que, de llegar a realizarse, va a demorar mucho tiempo. Por otro lado, tenemos una situación real y un problema real. El país tiene decenas de miles de consumidores de marihuana. La única forma a la que acceden a la marihuana es ilegal. Todos cometen delitos en algún punto del proceso. Mucha gente cultiva marihuana en sus casas y algunos de los que cultivan marihuana van presos. Y esto está ocurriendo, yo creo que hasta cada vez con mayor frecuencia. El Parlamento estaba, para usar una metáfora vegetal, tenía maduro un proyecto o por lo menos era mi percepción, yo en realidad no estoy seguro de qué tan maduro estaba, pero mi percepción era que el Parlamento tenía maduro un proyecto que legalizaba el llamado autocultivo, y esta sería una solución adecuada para implementar muy rápido, inmediatamente, porque si vos legalizás el cultivo, de hecho algunos ya existen, son ilegales, pasarían a ser legales, y surgirían algunos otros legales, y los mecanismos de represión de la violación de estas normas serían exactamente los mismos que suelen ahora, y sin embargo, lo único que logró la iniciativa del Poder Ejecutivo fue obstaculizar la aprobación y la puesta en práctica de la legalización del cultivo para consumo personal.
Sí, yo voy a tratar de meter un enfoque un poquito diferente al que puso Daniel Bouquet. Concuerdo que es muy confuso todas las señales que se emiten desde el Estado y desde el Gobierno y desde el Parlamento con respecto a en qué está exactamente este tema.
Sí, pero fíjate qué problema, porque nosotros tenemos siempre la duda de cuál es el momento, en qué momento podemos discutir en la tertulia este tema, cuando hay elementos sólidos suficientes como para hacerlo, ¿no? Ayer apareció información que daba la impresión de que se había avanzado. Habló el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Galzada, como ustedes escucharon. Ahora, el diario La República, cuando presentó estos datos, decía: estos son algunos de los últimos acuerdos alcanzados entre los legisladores, funcionarios del gobierno y asesores extranjeros y nacionales que desde hace 2 meses están desentrañando y redactando en el Parlamento el proyecto de ley. Hoy, el mismo diario La República dice que la oposición, salvo Fernando Amado, no va a votar la regulación porque se quejan de que sus aportes en el Parlamento no se tienen en cuenta. Y entonces habla, por ejemplo, Daniel Radío, diputado del Partido Independiente, que dice: yo me enteré por La República que se tiene pensado distribuir una tarjeta innominada con código de barras para el consumidor. O aparece el diputado Pablo Iturralde del Partido Nacional, que dice: nosotros nunca conversamos y cada vez estoy más convencido que la izquierda cree que el Parlamento está sobrando.
Entonces, lo cierto es que, más allá de esta confusión de la que tú bien reseñás, Emiliano, hay un tema instalado en la sociedad, que es ¿legalizamos o no legalizamos la marihuana? Eso está desde que se presentaron aquellos proyectos del autocultivo por parte de la calle Pou, de la vertiente artiguista. Hoy por hoy es un tema que ya no espanta a nadie hablar de la legalización de la marihuana. Naturalmente, con mi hijo de 10 años, con mi hija de 14 años, se habla del tema arriba de la mesa. Y yo quiero plantear la siguiente mirada. Hace 20 años, 21 años, yo recuerdo haber recibido en un cassette una canción de Peter Tosh, que era integrante de los Wailers con Bob Marley, que hablaba de legalize it, ¿no? Se llamaba Bush Doctor, ¿no? Que hablaba de, era un himno, un canto a la legalización de la marihuana, donde decía: bueno, si la marihuana es libre, no tendremos que escondernos para fumar, nos ayudará a la salud, estaremos pudiendo cultivarla tranquilamente. Y bueno, quiero llevar a la demostración de lo que ha sido el cambio de conciencia y cultural con respecto a la marihuana, que tiene que ver con el cambio que se está generando con respecto a la situación de las drogas y el combate a las drogas en el mundo, ¿no? Y me voy a Jamaica, ¿no? Jamaica fue el primer país que puso este tema arriba de la mesa. Allá en el 75, esta canción de Peter Tosh generó que el mundo se pusiera a pensar en que era posible la legalización de la marihuana. Y esto me lleva a la religión de los rastafaris, que lo llevan a la Biblia, porque consideran que en la Biblia hay diversos salmos que hablan de que el hombre debe utilizar la hierba para su bienestar y para su
satisfacción. Está hablando personal. Del faso.
Está hablando del faso, pero lo justifica con la Biblia. Pero bueno, no, quiero que la sociedad uruguaya también tome conciencia y tome percepción de que estos cambios culturales llevan años, llevan tiempo, y que ahora lo estamos hablando con naturalidad, pero hace 20 años no era natural. Esta canción estuvo prohibida en las radios y hoy por hoy se habla naturalmente. Me parece que es un enfoque interesante. ¿Cómo?
¿Trajiste la canción?
La canción creo que está por ahí. No, que hoy por ahí esta canción suena hasta media sensiblera, pero en su entonces circulaba en cassettes prohibidos. Y me parece interesante ver ese cambio en la sociedad. Me parece que es un enfoque que no puede perderse de vista.
Yo creo que son válidos los dos enfoques. El enfoque general del que hemos hablado muchas veces, con en especial con Daniel y yo, que compartimos en esto una visión liberal con respecto a las cosas que la gente se mete entre pecho y espalda, como dice algún autor, y también lo que han aportado algunos medios prestigiosos de opinión pública o de opinión, como el caso del Economist de Londres, o un gran pensador y economista como mi admirado Milton Friedman. Eso es el terreno de las ideas. Creo que, como dice Daniel, el debate tiene que seguir, va a seguir, está despojado hoy de algunos componentes realmente que hacían difícil el diálogo cuando la gente en principio estaría cometiendo delitos. Hoy en día lo está, como dice Daniel Bouquet, pero no se, prácticamente no se ejerce. Y del otro lado, esto de la iniciativa gubernamental. Y en la iniciativa gubernamental me parece que aparecen las carencias del equipo de gobierno, porque que todos los legisladores de la oposición estén diciendo que las autoridades nacionales que están elaborando esto, que se suponía que era un proyecto que tenía que ir al Parlamento justamente para que hubiera debate, se enteran leyendo prensa oficialista, es como muy absurdo, pero no es la primera vez que ocurre y es el estilo de este gobierno.
María.
Yo me estaba acordando de una canción un poco más antigua, pero muy rockera dura, de Rolling Stones. ¿Se acuerdan que se llamaba Mary Jane? Mary Jane.
Está hablando del faso.
Preciosísima. Es un poco más vieja y muestra ese atractivo de lo prohibido. En primer lugar, me parece razonable el que haya una posibilidad legal, porque lo ilegal siempre genera delincuencia, lavado de capitales. Hay delincuencia en el camino, hay delincuencia de los distribuidores, hay imposibilidad de reclamar. También, por ejemplo, el aborto penalizado. Si una pobre mujer se está muriendo, no tiene a quien reclamarle y se lo hacen mal. Si uno lo roban, tampoco. Disminuye males sociales. También hay que tener cuidado, por ejemplo, después de toda una campaña sobre el cigarrillo, que yo creo que a veces rozó la intolerancia, pero que es mejor que la gente no fume, no me cabe duda. Lo más malo en realidad es el humo. Bueno, advirtamos también sobre los efectos negativos. No fumemos nada en lugares cerrados. Tengo amigos que fuman y están contentos de que no se fume en lugares cerrados. Prefieren salir a fumarse un puchito cuando pueden, pero no estar constantemente en un ambiente cargado. Pero veo, cuando me mandaron esto del precio, la tarifa y la tarjeta, pensé dos cosas. Una,
eso es la carreta de la,
como dice Daniel, que es prematuro, porque no sabe ni cómo se va a cultivar, ni dónde, si se va a concesionar. Yo digo en broma, bueno, que sea, y en el Instituto Nacional de Colonización, ¿qué tal? Pero hay muchas cosas que definir antes.
Sí, sí, es raro que de golpe se conozca con tanta precisión detalle. Algunos aspectos.
Parece un detalle frente a otras cosas.
Cuando según el mejor de los pronósticos, el proyecto se aprobaría en una Cámara, en diputados, antes de fin de año. Y bueno, y quedaría para el Senado para el año próximo, para el reinicio de la actividad, ¿no? Entonces, además, falta bastante.
Además, traza una línea absoluta entre el consumidor y el no consumidor. Y yo nunca hablo de mí misma y no voy a hablar tampoco de mí misma, pero sin duda hay también consumidores ocasionales. Absolutamente ocasionales. Se me ocurre regalarte para tu cumpleaños. Y bueno, no tengo por qué tener tarjeta. Esto parece trazar una marca total entre consumidor habitual y no consumidor en absoluto, lo cual en el fondo segrega y no me parece potencialmente negativo o peligroso esta segregación.
Yo creo que ese
y
tema...
Sí, esto comparto con Daniel para terminar, que el tema autocultivo, si bien no es una solución definitiva, pero es hubiera sido un avance importante y quedó un poco, en veremos, o detenido aparentemente, neutralizado a lo mejor, tal vez... Y yo creo que era un avance importante y bastante fácil de hacer y bastante liberador para gente que es, digamos, que es muy liviana como consumidor, que es totalmente liviana, y se puede controlar fácilmente la cantidad de plantas, la instalación. Eso sí es fácil de controlar porque están ahí.
Luis de Balizas, que manda su mensaje por el 8810, dice: yo no quiero que me regalen el pescado, quiero pescar yo.
Autocultivo.
Si todos plantan, nadie vende, porque ese mercado también es oferta y demanda, dice el oyente.
Sí, me gustaría conectar estas dos cuestiones, el autocultivo y el frenazo que este proyecto le impuso, esta iniciativa y proyecto, porque de hecho el Poder Ejecutivo envió un proyecto, más allá de que el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, si es que sale alguno, no va a tener ninguna relación prácticamente. Y el tema de la tarjeta, ¿no? Que eso se dice. Yo escuché decir que el problema del pero textualmente, por autoridades del gobierno, el autocultivo no se puede aprobar porque no lo podemos controlar. El Poder Ejecutivo, si algo no puede controlar, es el narcotráfico, evidente. Ni este Poder Ejecutivo, ni el de los Estados Unidos, ni ningún otro, ¿no? Entonces, hay un argumento que es patético, que es absurdo, porque, claro, ellos dicen, no, la única legalización que yo admitiría es aquella por la cual yo pueda establecer quiénes son los consumidores y cuánto consumen. ¿Para qué? Si justamente el Estado tiene mecanismos, por un lado, para reprimir el delito. Si el Estado podrá o no descubrir cultivos ilegales ahora. Bueno, cuando se legalice el autocultivo, que tendrá restricciones, se hablaba específicamente de 8 plantas por familia o por persona, por ejemplo, o de algún otro mecanismo, bueno, el mismo mecanismo podrá determinar si un cultivo excede las restricciones establecidas por la ley y punto, no hay que inventar nada. Y tampoco hay que controlar a los consumidores que no controlás. O sea, hoy el Estado no controla a ningún consumidor de ninguna droga ilegal, pero además no controla a ningún consumidor de ninguna droga legal. El Estado debería controlar a los hombres violentos que golpean mujeres, que amenazan de muerte mujeres y que luego las matan. Y para eso inventaron unas pulseritas que todavía, que yo sepa, no están funcionando y que sería extraordinario poder utilizarlas para salvar vidas, en lugar de pretender controlar cuánto consume un consumidor legal de marihuana. Es obvio, como se dijo recién y como se ha dicho mucho, que cualquiera de estas sustancias, sea legal o ilegal, tiene un consumo razonable, cuyos efectos sobre la salud serán malos, pero en todo caso en el largo plazo, y consumos excesivos. Bueno, en la forma de lidiar con los consumos excesivos es un problema de salud pública. Para eso están los centros terapéuticos, para eso están las campañas informativas. Todo lo que se hace con el alcohol, todo lo que se hace con el tabaco, también se hace con la cocaína, con la pasta base, con la marihuana. Por lo tanto, no hay que inventar nada al respecto. Si el Estado un buen día puede proveer marihuana de mejor calidad y de forma más accesible, fantástico. Pero mientras tanto, seguimos con este problema y no lo resolvemos.
Sí, la sensación que hay es que Uruguay está yendo hacia un experimento, vamos a utilizar a nuestra población como una especie de conejillos de indias sobre algo que, bueno, claramente se va a innovar y no toda innovación necesariamente puede ser positiva. A ver, pregunta, yo por ahí le hago sacar a toda mi familia el carné, no fumo y después vendo eso en el mercado negro. También puede pasar eso, digo, o sea, ¿de qué forma de controlar eso hay? Por otro lado, dicen que no van a poder controlar si se aprueba el autocultivo. ¿Pueden controlar ahora todos los autocultivos de marihuana que hay, todas las macetas que tienen plantas de marihuana en Montevideo y en todo el Uruguay? Tampoco lo están controlando. Entonces me parece que hay mucha gente opinando sobre este tema. Es una cuestión de un proyecto medio de collage, un tipo planteó una idea, otro, después salió lo de cultivar el Estado, que el Estado venda, o sea, es un gran menjunje que andás a ver si los resultados son buenos. Claramente el combate de la lucha contra las drogas ha fracasado tal como está planteado, hay que innovar, pero yo no sé si con esta discusión tan confusa se llega a buen puerto.
Yo creo que al final uno concluye que es un tema de la sociedad contemporánea que no se discute solo acá. Tenemos ese grupo de expresidentes y dirigentes importantes de América Latina que se reúnen, creo que bajo la dirección de Fernando Henrique Cardoso, que han incorporado el tema de las drogas en su agenda. Es uno de los temas de la agenda del siglo XXI y como tal hay que tratarlo. Soluciones mágicas y en 5 minutos no las hay. Reflejos de que el Estado es la mejor de las garantías me parecen un poquitito naif, y bueno, haría bien, está bien, me parece que el gobierno, digamos, que estaba claro, si todos recordamos la presentación del ministro de Defensa, cuando en el mes de julio nos contó que en las 15 medidas para devolverle la salud ciudadana y la seguridad ciudadana a los uruguayos estaba el proyecto de la marihuana, que fue después lo único que salió para la prensa internacional y que motivó editoriales y elogios hasta de mi admirado Mario Vargas Llosa. Bueno, el gobierno hace bien en discutir con la sociedad, pero que creo que se le fue un poquito la moto en los anuncios de ayer con que ya estaba todo resuelto. Por otro lado, me parece muy prudente que se estén consultando expertos de otras partes del mundo con experiencias prácticas.
Hay oyentes que dicen que esto es una cortina de humo y que el tema importante no es ese.
Es pluna.
Y otros van más derecho al grano, como Vianney, y que dice, al fin el gobierno logró sacarnos del tema pluna, ahora tira un tiempo con esto de la marihuana.
Bueno, miremos la parte positiva. Yo estoy de acuerdo en que el orden parece confuso, que el proyecto de autocultivo era bueno. Siempre hay gente que no tiene terreno ni maceta, pero bueno, es un avance. Pero el que se esté discutiendo esto es un avance importante, el que se haya puesto arriba de la mesa, el que haya un proyecto, esperemos que sea consensuado, porque mientras está en la ilegalidad es muchísimo más peligrosa, porque da lugar, me repito un poquito, pero da lugar a la delincuencia, al lavado de capitales, al narcotráfico en gran escala, que a su vez introducen otros peligros mucho más grandes en la sociedad. Yo creo que es bueno que sea una discusión franca y también que se advierta sobre los peligros, tal como se hace con el tabaco, en cuya propaganda negativa hay una insistencia importante, y yo creo que está bien, que está mal ser intolerante siempre. Yo a veces digo, más gente mató la intolerancia que el tabaco en la historia, pero es mejor que la gente no fume y frente a que fume, eso no cabe duda. Y bueno, tratemos de tomar un camino sensato, razonable, que tampoco es el primero en el mundo, ¿eh? Hay países que ya tienen legalización de la marihuana.
Bueno, a la espera de mayor información, a la espera de que se aclare esto de cómo es que está avanzando el proyecto, porque hoy la nota de La República, que es el mismo diario que ayer había anticipado algunos elementos, hoy dice que Blancos, Colorados y el Independiente, que integran la comisión especial, coincidieron en señalar que desde que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento su proyecto de ley, que era un proyecto de un solo artículo, sí. Desde ese momento, dicen, la comisión no ha avanzado en la redacción del proyecto y tampoco se han debatido las características de la futura iniciativa.
Sí, sí. Aparte, 40 porros por mes, yo no sé cómo va a ser para trabajar esa persona que se jala 40 porros por mes. No sé,
no tengo experiencia
la capacidad productiva de ese ser humano, lo pongo en tela de juicio.
Es un comentario paloma.
Bueno, soy un paloma, porque usted es un halcón.